Santa Cena. Santa Cena. Queremos dedicarnos a estudiar la Santa Cena y esta es la segunda parte de la Santa Cena a la cual queremos profundizar aún más algunas de las ideas o otras ideas más sobre lo que es el tema de la Santa Cena. En esta oportunidad queremos hablar de la Santa Cena como el anuncio de la vuelta del Señor. En 1 Corintios 11, 26 leemos los... Así que, pues... Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que comemos del pan y tomamos la copa, debemos anunciar la muerte del Señor. Hemos visto que la muerte del Señor se simboliza en el pan y en el vino. En Hebreos 12:2 leemos lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo fue que enfrentó Jesús la muerte en la cruz, su sacrificio? Jesús lo enfrentó pensando en lo que venía después. ¿Qué era lo que venía después de la muerte en la cruz? Después de la muerte en la cruz venía la resurrección y con ella la victoria para toda la eternidad sobre el mal, el pecado y la muerte, como lo vemos en Romanos 6, Hebreos 2, 14 y 15. ¿Hasta cuándo se va a seguir anunciando la muerte del Señor en la Santa Cena? Y no hay duda, hasta que Él mismo vuelva. De esta manera la Santa Cena también se transforma en cena de esperanza, porque después viene el reino de Dios en toda su plenitud, reino que ya obtuvo su victoria en la cruz y resurrección de su Rey. Parte de esta esperanza se está cumpliendo en la vida de la Iglesia, pero su plenitud esperamos en la vuelta en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice en Efesios 1, 13 al 14 y muchos otros lugares, Apocalipsis 20. En Mateo 24, 13 leemos lo siguiente. Dice ahí, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, 13. ¿Qué es una de las cosas más importantes para nosotros de tomar en cuenta en relación con la segunda venida de Cristo? Lo más importante para nosotros de tomar en cuenta en relación con la segunda venida de Cristo es ser fiel hasta el fin, como también dice en Apocalipsis 2:10. Así es que la Cena del Señor es una celebración en la cual también recordamos que un día Él volverá para juzgar a los vivos y a los muertos y para instalar el reino de Dios en su plenitud. No vamos a entrar más en este tema porque es demasiado grande para este estudio. En conclusión, entonces, vemos que el pan y el vino no son la sangre ni el cuerpo de Cristo, sino son los representan simbólicamente. En la Santa Cena y lo que allí expresamos simbólicamente, testificamos de una relación buena e íntima con Cristo y los demás hermanos y hermanas que también le siguen. Esta relación se puede describir con comunión. Para que esa comunión se haga una realidad, hay que cuidar de no avergonzar a nadie, sino de tratar con respeto a todos los hermanos, tanto los pobres como los ricos, los débiles como los fuertes. También nos enseña a dar gracias por los alimentos. En la Cena del Señor, con el pan recordamos la muerte de Cristo, la comunión en el cuerpo de Cristo, que Él es nuestro alimento espiritual, que nosotros somos parte de su cuerpo en este mundo. Y con la copa recordamos que en su sangre participamos de un nuevo pacto, que participamos en sus sufrimientos, tanto en la lucha contra el mal, en la persecución sufrida por seguir el camino de Cristo y en el sufrimiento en lugar de otros. Todo esto lo hacemos en memoria de Cristo, anunciando la segunda venida de Él. La Santa Cena también es como una continuación de la Pascua, como una nueva manera de ver la Pascua. Es interesante que Jesús tuvo la primera Santa Cena con sus discípulos durante la celebración de la Pascua. Esta celebración hace referencia a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y para nosotros de la liberación del reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, y la entrada en el reino de Dios. No se puede ignorar esta relación con la Pascua que nos ayuda a entender mejor la riqueza de la Santa Cena. En Éxodo 12, 1 al 4, leemos lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. En este texto vemos claramente que la Pascua era una celebración familiar, una comunión familiar. Nosotros también celebramos la Santa Cena como una celebración de comunión familiar, de la familia de Dios, la familia como congregación. 1 Corintios 10, 16 y 17, 1 Juan 1, 7. Un poquito más adelante, en Éxodos 12, 5 y 6, dice lo siguiente. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Para la Pascua era necesario elegir un cordero sin defecto y sacrificarlo. Jesús llegó a ser el cordero sin mancha, 2 Corintios 5, 21. Ese simbolismo es muy interesante tomarlo en cuenta. En Éxodos 2, 7, 12 al 13 y 23 dice lo siguiente. Éxodos 12, 7. Y tomará la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a toda primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Israel. Yo, Jehová. Y en el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de en vuestras casas para herir. En la Pascua, la sangre del cordero cubría a la familia de la muerte, liberándola de la vieja vida de esclavitud para salir a una nueva vida en libertad de Dios. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1, 7 al 9. En Éxodos 12, 8 al 10 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna casa comeréis de él cruda, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. En la Pascua, el cordero es el alimento para su pueblo. Jesús es el alimento para nosotros, para su pueblo. Éxodo 12, 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En la Pascua tenían que comer el cordero listos para salir. Por otro lado, Abraham fue extranjero y peregrino, Génesis 23:4. Nosotros también somos y seremos peregrinos y extranjeros en esta tierra, Hebreos 11:13 al 16 y 1 Pedro 2:11. En Éxodos 12, 17 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y Éxodos 13, 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. La casa es la celebración, la Pascua es la celebración de la liberación de la esclavitud en Egipto. Para nosotros la Santa Cena es la celebración de la liberación de la esclavitud del pecado, como dicen Gálatas 4, 3 y 5, Colosenses 1, 13. En Éxodos 12, 48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Las personas que quisieran participar de la celebración de la Pascua tenían que entrar en el pacto de la circuncisión. Para nosotros, los que quieren participar de la celebración de la Santa Cena tienen que entrar en el pacto del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. 1 Corintios 11, 27 al 29. En 1 Corintios 12, 10 dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Los restos de la Pascua se tenían que quemar. ¿Qué debemos hacer con los restos de la Santa Cena? En 1 Corintios 5, 6 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí vemos que Cristo realmente es la culminación de la fiesta de la Pascua. La celebración de la Pascua con su sacrificio era solo la sombra de lo verdadero, como dice en Hebreos 8, 4 al 6. Mientras que Jesús es el verdadero sacrificio por los pecados de la humanidad, Hebreos 9, 11 al 14. La Santa Cena fue instaurada durante la celebración de la Pascua y a su vez es la celebración que hacemos en memoria del sacrificio de Jesús, que a su vez es la verdad que la Pascua estaba anunciando desde muchísimo tiempo atrás. Otro tema importante para tomar en cuenta es la Santa Cena como recordatorio del sacrificio. En Marcos 14, 24, Jesús hace referencia a su sangre que fue derramada. La Santa Cena se llevó a cabo en relación con la Pascua, que era una celebración alrededor del sacrificio de un cordero. En su primera celebración en Egipto, en Éxodo 12, 7, tenían que recoger la sangre y pintar los postes de sus puertas para que el ángel de la muerte no entrara en esa casa. En otras palabras, la sangre del cordero los cubría de la muerte. Como vimos recién, Jesús mismo es nuestra Pascua, o sea, el sacrificio por nuestros pecados. Por su sangre somos liberados de la muerte eterna, Romanos 8, 2. Este concepto de que alguien puede morir en lugar de otro se presenta de manera bien clara en el sacrificio del carnero en lugar de Isaac, en el Génesis 22, 13. Jesús es el sacrificio en lugar nuestro. Efesios 5, 2, Romanos 5, 6 al 8, Apocalipsis 5, 9. Otro tema que es muy importante tomar en cuenta en relación a la Santa Cena es lo que significa tomar la copa indignamente. En 1 Corintios 11, 27 al 34. Lo quiero leer una vez directamente de la Biblia, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Leyendo este pasaje, podríamos hacernos la pregunta: ¿es posible comer el pan y beber la copa de la Santa Cena en forma indigna? Obvio, el texto lo dice. ¿A qué se refiere entonces el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo físico de Cristo que sufrió por nosotros en la cruz, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿A qué se refiere entonces la sangre? La sangre se refiere al sufrimiento de Cristo, al nuevo pacto, un pacto que Dios hace con todos los que lo aceptan. ¿Qué pasa con los que comen el pan y beben la copa de la Santa Cena entonces en forma indigna? Ellos se hacen culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. En otras palabras, el que come la Santa Cena indignamente y se hace culpable del pan, que representa el cuerpo de Cristo, y la copa, que representa la sangre, o sea, el sufrimiento y el sacrificio de Cristo. ¿Qué hace entonces que alguien tome la Santa Cena de manera indigna? Al comer el pan de la Santa Cena simbólicamente participando del cuerpo de Cristo, somos parte de todos aquellos que se han comprometido en el cuerpo de Cristo mediante el pacto del bautismo. Al tomar la copa simbólicamente, aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. De esta manera, afirmamos que todos aquellos que se arrepienten pueden recibir el perdón de sus pecados. Pero si alguien participa de la Santa Cena sin arrepentimiento por sus pecados, se burla de los sufrimientos de Cristo, diciendo que no necesita el sufrimiento de Cristo, ni de su cuerpo para ser liberado de sus pecados y para vivir una vida santa. En el versículo 28 podemos hacernos la pregunta, ¿qué debemos hacer en preparación para comer el pan y beber la copa de la Santa Cena entonces? Debemos probarnos antes de comer el pan y beber la copa de la Santa Cena. Probarse significa examinarse, o sea, debemos ver si hay en nosotros algún pecado que no está arreglado para arrepentirnos, confesarlo frente a Dios, arreglarlo con el hermano si es necesario y entonces toma la Santa Cena. ¿Quién debe examinar a quién en este caso? Cada uno debe probarse a sí mismo frente a Dios. Por eso, en algunos lados, personas no participan en la Santa Cena porque aún no han arreglado ciertas cosas con Dios o hay algún pecado que están haciendo del cual no se han arrepentido o que no han arreglado. No olvidemos que si llegamos a Dios con un espíritu quebrantado y arrepentido, Él no nos va a echar fuera, como dice en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, debemos llegar a tomar la Santa Cena recordando que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y arrepintiéndonos recibiremos perdón. También debemos recordar que nos necesitamos unos a otros en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para seguir fieles en ese camino. El énfasis en el autoexamen llevó a las congregaciones adventistas a anunciar la Santa Cena con anticipación para que los hermanos tuvieran tiempo para autoexaminarse y hacer los ajustes necesarios y así llegar a la Santa Cena preparados. En el versículo 29 podemos hacer la pregunta, ¿cada uno toma la Santa Cena en forma, ¿cuándo uno toma la Santa Cena en forma indigna? Uno toma la Santa Cena en forma indigna cuando no discierne el cuerpo del Señor. La palabra discierne también significa evaluar, reconocer, considerar. ¿A qué se refiere el cuerpo del Señor? El cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo físico de Cristo que sufrió por nosotros en la cruz y el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. De manera que uno toma la Santa Cena en forma indigna cuando no reconoce ni considera el cuerpo del Señor, tanto lo que Él sufrió para proveernos de un camino de salvación como el valor de la Iglesia. Parte del valor de la Iglesia es el respeto ante el pacto hecho ante la congregación y ante Dios en el bautismo. Otra parte consiste en el apoyo mutuo que necesitamos para seguir fieles en el camino de la verdad, como dice también Hebreos 10, 24 y 25. ¿En qué sentido uno puede no considerar o reconocer lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros? Uno no lo reconoce cuando vive una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin buscar a Dios. ¿En qué sentido uno puede no considerar o reconocer el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Lo puede hacer cuando no le da importancia a la Iglesia o cuando desprecia la comunión y el apoyo mutuo en la congregación. ¿Qué pasa cuando una persona toma la Santa Cena sin discernir, reconocer ni considerar el cuerpo de Cristo? Uno come y bebe juicio para sí. En Gálatas 6, 7 al 9 leemos lo siguiente. Dice así, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, ¿qué pasa con la persona que se burla de Dios y sus enseñanzas? Recibe lo que siembra, o sea, recibirá corrupción. En el versículo 30 podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué había muchos enfermos y debilitados y otros que dormían en la congregación de Corintio? Porque estaban tomando la Santa Cena en forma indigna. ¿Qué significa que alguien duerma? La expresión se puede referir a muerte, como se ve en 1 Corintios 15, 6. Por eso podemos decir que dormir se refiere tanto a dormir espiritualmente o aún estar muerto espiritualmente. De manera que cuando hay pecado y se toma la Santa Cena sin arrepentimiento, eso significa que el mal tiene entrada en la congregación. Y sabemos que el mal viene para robar, matar y destruir, Juan 10:10. Pero Cristo vino para traer vida en abundancia. El versículo 31, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos escapar de ser juzgados? Podemos escaparnos de ser juzgados cuando nos juzgamos o examinamos a nosotros mismos. Aquí la palabra examinar termina en juzgar. Cuando nos examinamos, encontraremos lo que no es de Dios y podemos arrepentirnos de ello para recibir el perdón de Dios. Si nosotros mismos nos examinamos y corregimos las cosas, Dios no lo necesita hacer. Al contrario, si no lo hacemos nosotros mismos, Dios lo tiene que hacer. El énfasis en el autoexamen llevó a las congregaciones anabautistas a anunciar la Santa Cena con anticipación para que los hermanos tuvieran tiempo para autoexaminarse y hacer los ajustes necesarios y así llegar a la Santa Cena preparados. En el versículo 32 podemos hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando Dios nos juzga? Cuando Dios nos juzga, somos castigados por el Señor. La palabra castigar también se puede traducir con instruir, educar como a un niño, corregir. ¿Cuál es el propósito del castigo o la educación de Dios? El propósito del castigo y la educación de Dios es que no seamos condenados con el mundo. O sea, que no seamos desechados, condenados al infierno. Dios nos quiere preparar para que arrepentidos de pecar vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. En el versículo 33, entonces, hacemos la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere este versículo? Este versículo se refiere a la dificultad que estudiamos en el pasaje anterior, donde algunos venían a la cena relacionada con la Santa Cena y comían rápidamente para que no tengan que compartir con los esclavos y los más pobres. ¿Qué debemos hacer entonces en esas comidas de la congregación? Debemos esperar hasta que estén todos los que creen que van a venir y hasta la hora indicada, y después todos comienzan juntos agradeciendo a Dios por los alimentos. En el 34, versículo 34, ¿qué pasa con los más hambrientos que no pueden esperar que coman en su casa? ¿Por qué es mejor que coman en su casa? Para que la reunión no sea de juicio y de condenación. Allí donde los hermanos hacen tal diferencia entre los hermanos, es claro que no puede haber comunión o bendición. En conclusión, entonces, podemos decir, en el estudio de este pasaje hemos visto cómo la Santa Cena es un momento lleno de importancia y simbolismo para cada creyente, para cada congregación. Por eso, hay que tomar la Santa Cena con un corazón arrepentido de los pecados, reconociendo el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y lo que la Iglesia es como cuerpo de Cristo para nosotros y en este mundo. Cuando entonces estamos por tomar la Santa Cena, debemos examinarnos para ver si hay algún pecado no arreglado, arrepentirnos del mismo y arreglarlo si es necesario, para así tomar la Santa Cena con un corazón arrepentido y digno. Vimos que tomar la Santa Cena de una manera indigna puede traer juicio sobre la persona y hace que haya personas que estén durmiendo y que puede significar que estén en un estado latente o que directamente estén muertos espiritualmente. Otro tema entonces que es importante de hacernos la pregunta, ¿quién puede entonces participar de la Santa Cena? Al tomar en cuenta lo que Cristo sufrió en su cuerpo, lo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia, lo que es el sacrificio de Cristo y su derramamiento de sangre, y el pacto que Él nos ofrece por medio de su sangre y que respondemos por medio del bautismo, podemos decir que la Santa Cena es una ceremonia seria y que no está abierta a todos. En el estudio de 1 Corintios 11, 27 al 34, pudimos ver que hay una posibilidad de tomar la Santa Cena de una manera indigna. Los principios para decidir quiénes pueden participar en la Santa Cena ya vienen desde el Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1, 29, 1 Pedro 1, 19. Y como tal hace referencia a la Pascua que se celebró para la liberación de Israel de Egipto. Esta celebración era una fiesta exclusivamente para las familias de aquellos que estaban circuncidados, o sea, que habían entrado en el pacto del pueblo de Dios, como podemos ver en Éxodo 12, 43 al 48. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ley para la Pascua, ningún extraño comerá de ella, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hayas circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Jesús también es el sacrificio por nuestros pecados. La palabra que se usa en la Reina Valera para esto es expiación, Hebreos 2:12. Esta es una palabra que viene del Antiguo Testamento, donde hacía sacrificio de animales por la expiación de los pecados, y los sacerdotes tenían que comer la carne del sacrificio de los pecados. En Éxodo 29:30-33 dice lo siguiente: Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Esto también lo podemos encontrar en Levíticos 10:16-18. ¿Qué es lo que tenían que comer los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que comer la carne de los animales con los cuales se había hecho expiación por sus pecados. O en otras palabras, tenían que comer la carne de los animales que fueron sacrificados en su lugar por sus pecados. Juan 6:53-57. ¿Quiénes podían comer de esta carne? De esta carne podían comer todos los miembros de la casa sacerdotal, menos los extranjeros. Era una ofrenda muy santa. En Levíticos 10:12-15 leemos: Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla lavada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por el derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. ¿Quiénes podían entonces comer de la carne del sacrificio? Todos los de la casa sacerdotal podían comer de la carne del sacrificio, pero los extraños no. Tampoco lo podía comer la hija que se había casado con un extraño. Fíjense un poco en 2 Corintios 6:14, en comparación. En el Antiguo Testamento, tanto en la Pascua como en el sacrificio de expiación, solo podían comer los miembros de la familia israelí. En el caso de la Pascua, los miembros de la familia del circuncidado, y en el caso de la expiación, los miembros de la familia sacerdotal. De manera que en los sacrificios, que eran sombra del sacrificio de Jesús en la cruz, había reglas claras de los que podían participar de la comida del sacrificio, enseñándonos las reglas para cuando llegue lo verdadero. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero de Dios y la expiación por nuestros pecados. En la Santa Cena, el pan representa el cuerpo, 1 Corintios 11:24, y la carne de Jesús, Juan 6:48-56. Y lo comemos como un acto de comunión, tanto en su cuerpo como en su sangre, o sea, sus sufrimientos, 1 Corintios 10:16-18, su sacrificio. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Si tomamos en cuenta los principios que vimos en el estudio de los símbolos de la Santa Cena, que son la importancia de que frente a Dios, sus hijos, debemos cuidarnos de no despreciar o avergonzar a los hermanos. En segundo lugar, el agradecimiento por los alimentos. En tercer lugar, Jesús murió por nosotros en nuestro lugar, por nuestros pecados. En cuarto lugar, al comer el pan celebramos la comunión en el cuerpo de Cristo. La comunión como congregación, somos introducidos en el cuerpo de Cristo. La comunión en su sufrimiento, sacrificio. La comunión como alimento espiritual, que es Cristo. La comunión como recordatorio de la muerte de Jesús. La comunión como proclamación de su vuelta. Al tomar la copa celebramos la comunión en la sangre de Jesús, celebrando el nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros y nosotros con Él en el bautismo, y la comunión de su sacrificio y sufrimiento en la lucha contra el mal, en la persecución por seguir el camino de Dios, en el sufrimiento por otros. Al tomar la Santa Cena anunciamos la segunda venida de Cristo y la comunión, consumación del reino de Dios. La Santa Cena es la celebración en memoria del sacrificio de Jesús, que a su vez es la verdad, de la verdad real en que la Pascua estaba anunciando como una sombra de la realidad a la cual apuntaba. La Santa Cena hace referencia al sacrificio de Cristo, que a su vez es la verdad de lo que los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban como una sombra de la realidad a la cual apuntaban. Para tomar la Santa Cena de manera digna, hay que hacerlo con el corazón arrepentido por los pecados, reconociendo la importancia del cuerpo de Cristo por lo que sufrió en la cruz, por lo que es como iglesia, examinándonos a nosotros mismos y haciendo los ajustes necesarios. Estos símbolos se pueden ordenar también por símbolos que tienen que ver con el pasado, los que tienen que ver con la vida actual y los que tienen que ver con el futuro. Tomando en cuenta estas cosas, podemos resaltar los siguientes puntos como necesarios para la participación de la Santa Cena. Tiene que ser tener miembro en el cuerpo de Cristo, tiene que ser parte del pacto en la sangre de Cristo, tiene que tener comunión con Cristo y con los hermanos y hermanas en el cuerpo y pacto, tiene que tener la esperanza de la resurrección y la consumación del reino de Dios. Tomando en cuenta estos principios, llegamos a una conclusión muy parecida a lo que encontramos en el Antiguo Testamento, donde los sacrificios solo podían ser comidos por los que eran miembros del pueblo de Dios o en casos que eran miembros de la familia y casa del sacerdocio. De esta manera vemos que pueden participar la Santa Cena las personas que son miembros del cuerpo de Cristo, que han hecho el pacto con Cristo en el bautismo y que viven en comunión con los hermanos y hermanas de este cuerpo. Entonces queremos seguir con otro elemento importante que tiene que ver más bien con elementos prácticos. ¿Qué elementos hay que usar en la Santa Cena? A primera vista parece obvio que en la Santa Cena se usan pan, la copa con vino. Cuando después se observa más de cerca las diferentes maneras y tradiciones, encontramos una gran variedad de maneras de llevarlo a la práctica. El pan. Hay muchas maneras de llevar a la práctica el uso del pan. Se puede usar pan como lo usan los israelitas en la Pascua sin levadura. Los judíos festejan la Pascua con panes sin levadura. Casi siempre la levadura es símbolo de algo negativo, salvo casos donde queda explícitamente dicho, como en Mateo 13:33. Comer panes con levadura para la Pascua era un hecho muy grave, según Deuteronomio 16:3. Según 1 Corintios 15:6-8, la levadura se refiere al pecado, malicia y maldad y tiene el peligro de extenderse por toda la congregación si no se enfrentaba a la situación haciendo una limpieza. Estar sin levadura significa ser sinceros y andar en verdad. Se puede usar algún pan especialmente preparado para la ocasión, muchas veces ya premarcado para quebrarlo sin que haga grumos, otras veces usando una receta que solo se usa para esta ocasión. Se puede usar pan común y corriente. La repartición del pan puede hacer el pastor, lo puede entregar a los diáconos para repartir, al hermano que está al comienzo de la fila para que reparta al resto de los que están en la fila. La copa. También en el uso de la copa encontramos diferentes maneras de usarlo. Se puede usar copas grandes que se pasan de hermano a hermano, limpiándola cada persona con un pañuelo. Se puede usar copitas individuales, se puede usar vino, se puede usar jugo de uva. La repartición la puede hacer el pastor, los diáconos, se pueden pasar la copa como hermanos, etc. Cada costumbre tiene su propio significado y valor. Lo que debemos cuidar es que la Santa Cena no se transforme en un sacramento. Un sacramento es una celebración que por sí mismo ya produce la salvación. Aunque el concepto sacramental no sea una enseñanza, muchos hermanos tendrán esta idea porque la tarea de la Iglesia Católica, porque la traen de la Iglesia Católica con ellos y porque el ser humano tiende a buscar ritos que salvan para no tener que pasar por el duro trabajo de crecer en la fe y en su vida espiritual. Como has visto, la Santa Cena es una celebración con gran riqueza de simbolismo, pero no es un sacramento. Una manera de descartar la idea del sacramento en las personas y enfatizar los diferentes simbolismos se puede lograr cambiando la forma de celebrar la Santa Cena cada tanto, enfatizando diferentes aspectos de estos símbolos, usando diferentes tipos de pan, usando diferentes maneras de invitar a los hermanos a participar, usando jugo o vino, copas chicas o copas grandes, explicando los diferentes símbolos, celebrando la Santa Cena en diferentes ocasiones y en conexión con fiestas especiales, enfatizando alguno de los muchos símbolos que mencionamos. Pero también debemos cuidar para que la Santa Cena no se haga algo tan común que pierde su sentido. Ahora algo referente a la ceremonia misma de la Santa Cena. El domingo anterior a la Santa Cena se puede hacer un énfasis especial sobre la preparación para la Santa Cena en los aspectos que hemos mencionado, como son examinarse a sí mismo, arreglar las cosas que faltan arreglar. Algunas maneras de presentar la Santa Cena misma es invitación a participar. Invitamos a todas las personas que fueron bautizados sobre la confesión de su fe, o sea que fueron bautizados después de haberse convertido de adultos y ponerse de pie para participar de la Santa Cena. Cuando habrá personas que no podrán participar, a veces es bueno decir algo como: esperamos que los que por ahora no pueden participar de la Santa Cena pronto se puedan unir por medio de su conversión y del bautismo al pueblo de Dios y así participar de la Santa Cena. Palabras para la institución, para el pan. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 23b al 24. Después de decir estas palabras, el pastor toma el pan y lo quiebra, dando gracias a Dios por lo que esto significa para nosotros. Se reparte el pan. Durante este tiempo, la congregación puede cantar una canción que tenga que ver con el tema, o los músicos pueden tocar alguna música que invita a la reflexión. Después de repartir el pan y asegurarse que nadie haya sido pasado por alto, el pastor invita a los hermanos a comer el pan con las siguientes palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 10, 16 y 17. Así como nuestro Señor Jesús, después de dar gracias por el pan, lo repartió y lo invitó a comer a los discípulos, así los invitamos a comerlo con las palabras de Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Palabras de institución para la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. 1 Corintios 11:25. Después de decir estas palabras, el pastor toma la copa, da gracias a Dios por lo que esto significa para nosotros. Si usan copas grandes, se puede llevar una copa allí frente a la congregación, enfatizando así que todos tomamos de una misma fuente. Se reparten las copitas, se pasa las copas grandes. Durante este tiempo, la congregación puede cantar una canción que tenga que ver con el tema, o los músicos pueden tocar alguna música que invita a la reflexión. Después de repartir las copitas y asegurarse que nadie haya sido pasado por alto, o antes de pasar la copa grande, el pastor invita a los hermanos a tomar la copa con las siguientes palabras. Se puede elegir una opción. Esta copa es el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo que fue derramada para que muchos puedan experimentar el perdón de sus pecados. Esta copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Así como nuestro Señor Jesús les dio la copa a sus discípulos y los invitó a tomar de ella, así los invitamos a tomar la copa con las palabras de Jesús: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Después se puede orar. Después de todo, que todos terminaron de tomar la copa, se ora dando gracias por el sacrificio de Cristo, por nuestros pecados y por el mensaje del símbolo que se haya enfatizado durante esta celebración, y orando por la congregación. Durante la celebración hay momentos en los cuales se puede pedir de los músicos que toquen alguna música suave, melódica, que le dé solemnidad a la celebración. Esto es una celebración muy especial y le queremos dar este valor. Por eso será bueno enfatizar que los hermanos también le den su valor y la respeten como tal. Algunos temas que capaz hay que tomar en cuenta. ¿Qué hacer con el pan y el vino que sobran? Hay que tratarlo con respeto. Generalmente es mejor sacarlo y después darlo a alguno de los líderes para consumirlo en su casa. ¿Cómo tratar a los niños? Es bueno que a veces los niños estén presentes durante la Santa Cena y les ayudará a conocer la ceremonia y a hacer preguntas a padres y maestros. ¿Cómo tratar a las visitas? Todas las visitas que fueron bautizadas sobre su fe, conscientes de su decisión de fe, pueden participar de la Santa Cena. ¿Cómo tratar a los miembros de otras iglesias? Los miembros de otra iglesia que estén de visita son tratados como otras visitas, solo en el caso que haya conocimiento de algún problema grave, se tendrá que tratarlo. En conclusión, la Santa Cena es una celebración muy rica en simbolismos y enseñanzas. Para que los mensajes de los simbolismos y sus enseñanzas lleguen correctamente a la congregación, tenemos que cuidar tanto el mensaje que damos al celebrarla, como también la manera de celebrarla, para que no se transforme en un sacramento ni pierda su solemnidad y respeto. Algunos de los simbolismos y enseñanzas contenidas en la Santa Cena que hemos mencionado en este estudio son: la importancia de que frente a Dios, sus hijos debemos cuidarnos de no despreciar o avergonzar a los hermanos. El agradecimiento por los alimentos. Que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Al comer el pan, celebramos la comunión en el cuerpo de Cristo. Tomando la comunión como congregación, somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Como la comunión en sus sufrimientos. Como el alimento espiritual que es Cristo, como recordatorio de la muerte de Jesús. Al tomar la copa, celebramos la comunión en la sangre de Cristo, celebrando el nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros y nosotros con Él en el bautismo, la comunión de su sacrificio y su sufrimiento. En la lucha contra el mal, en la persecución por seguir el camino de Dios, en el sufrimiento por otros. Al tomar la Santa Cena, anunciamos la segunda venida de Cristo y la consumación del reino de Dios. La Santa Cena es la celebración en memoria del sacrificio de Jesús, que a su vez es la verdad que la Pascua estaba anunciando como una sombra de la realidad a la cual apuntaba. La Santa Cena hace referencia al sacrificio de Cristo, que a su vez es la verdad de lo que los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban como una sombra de la realidad a la cual apuntaban. Para tomar la Santa Cena de manera digna hay que hacerlo con corazón arrepentido por los pecados, reconociendo la importancia del cuerpo de Cristo por lo que sufrió en la cruz, por lo que es como iglesia, examinándonos a nosotros mismos y haciendo los ajustes necesarios. En la cena del Señor participan los que son miembros del cuerpo de Cristo, que han hecho el pacto con Cristo en el bautismo y que viven en comunión con los hermanos y hermanas en este cuerpo. Después hemos dado unas cuantas ideas de cómo llevar a cabo la celebración misma de la Santa Cena en la congregación. Es nuestra oración y deseo que tanto cada uno de los líderes como los hermanos y hermanas de nuestras congregaciones puedan crecer en el entendimiento de los simbolismos y enseñanza de la Santa Cena y así celebrarla con mayor entendimiento y reverencia y preparación. Hasta aquí entonces el estudio de la Santa Cena. Espero que pueda ser de bendición.